Decíamos la vez pasada que las bienaventuranzas vienen siendo como una serie de escalones. Los primeros tres escalones nos dan a entender la necesidad del hombre, ¿sí? Bienaventurados los que son pobres, o sea, ven su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son dispuestos a ser enseñados, los mansos. Después veíamos que esos que tienen esas características llegan a un punto donde necesitan salvación y justicia. Esa sería la cuarta bienaventuranza. Ya después de que una persona tiene justicia, tiene salvación, tiene vida eterna, ahora se enfocaba la siguiente bienaventuranza en lo que esa persona expresa hacia los demás: misericordia y compasión. Pero ahora se introduce la idea de la pureza de corazón. Como decíamos, sería bueno pensar que antes de ser misericordioso, pues sería bueno ser limpio de corazón. O tal vez la última bienaventuranza, como la más, el final, sería la limpieza de corazón. Pero definitivamente el Señor nos lleva a un proceso donde estamos como subiendo una cima y tal vez llegamos al pico alto. Al pico alto, porque nadie pudiera tener pureza de corazón sin que sucedan las cosas anteriores. Y al pico alto también porque nadie que no tenga pureza de corazón, pues va a sufrir por Cristo y va a ser un verdadero pacificador. Entonces estamos en un pasaje muy glorioso, muy precioso, y que de alguna manera va a ser el corazón de todo lo que es el Sermón del Monte. Porque usted se va a dar cuenta que el Señor va a enseñarnos muchas cosas más adelante que tienen que ver con esto, con la limpieza de corazón, o con bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, esta verdad se encuentra en todas las Escrituras. Podemos decir que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la constitución y la esencia misma del trabajo de Dios con el hombre tiene que ver con el corazón del hombre. Aún la misma ley, hermano, que tenía tantas ordenanzas y mandamientos externos, la ley tenía un objetivo y era enseñar y trabajar el corazón del hombre. Ahora, Jesús es muy enfático. Algunos intérpretes de la Escritura dicen, la fe cristiana es la fe o la religión del corazón. Y no están equivocados. A Dios le interesa, como decíamos las veces pasadas, mucho más y primeramente el corazón que las cosas que externamente hace el hombre. Y de eso se trata lo que vamos a estudiar hoy. Bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Ahora, la palabra ahí, corazón, en el griego es cardía. De ahí vienen las palabras que nosotros conocemos en el español como cardíaco, cardiólogo, ¿sí? El especialista de los problemas del corazón. Ahora, esa palabra en las Escrituras hace referencia al centro del ser del hombre, la parte emocional, espiritual y mental del hombre, el concepto interior más claro del ser del hombre mismo. Todo lo que somos, pensamos, deseamos, amamos, todo eso en las Escrituras es corazón. Por eso Dios siempre se enfoca, ¿dónde? En el corazón. Ustedes van a recordar pasajes tan conocidos como el pasaje de Salomón, que sobre todas las cosas guardadas, ¿qué? Guarda tu corazón. Entonces, el corazón, como decíamos, es el centro del mensaje desde el Antiguo Testamento y mucho más en la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Los salmistas decían, ¿no? Señor, créanme un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. Entonces el tema es muy amplio y en el Sermón del Monte vamos a entrar muchas veces en esto. No solo en lo que hacemos, sino en el corazón. No solo en que damos limosna, no solo que oramos, no solo que ayunamos, sino qué hay en el corazón cuando oramos, cuando damos limosna y cuando ayunamos. Ahora, en el contexto era una verdad muy revolucionaria y muy contundente. Vamos a ver unos pasajes donde el Señor trata el contexto religioso de su época, que no solo es el contexto religioso de su época, sino es el contexto característico de una religión falsa, hipócrita, que enfatiza especialmente en lo externo y no en lo interno. Entonces vamos a ir ahí a Mateo capítulo 15, verso 2. Entonces, como decíamos, en el contexto de las personas que están oyendo, esto tiene mucha relevancia y esto es un mensaje muy directo. ¿Por qué? Porque para el primer siglo, por ejemplo, la fuerza más dominante en Israel de la vida religiosa era el fariseísmo. Y el fariseísmo fue un movimiento que surgió desde la época de los Macabeos, donde hubieron unos judíos que quisieron conservar el celo en cuanto a la religión y las prácticas de la ley. Pero con el tiempo, ese celo se volvió en un sistema de doctrinas y mandamientos que no estaban en la Biblia. Ese sistema bien organizado y bien detallado de mandamientos y de ordenanzas, Jesús le llamó, y en la época se le llamaba, la tradición de los ancianos. No era ni siquiera la enseñanza misma de Moisés o los profetas, sino fue un sistema elaborado en el periodo desde el Antiguo al Nuevo Testamento, donde los judíos, especialmente el ala de los fariseos, quiso establecer normas prácticas acerca de la fe para las personas judías. Pero el sistema era muy detallado, muy rígido, muy exhaustivo, tanto que eso llegó a ser una carga muy pesada, insoportable para las personas que en esos días querían caminar de manera piadosa. Entonces, la exhortación de Jesús que vamos a ver hoy va en contraposición a esa cultura religiosa que se había establecido en aquella época. En este pasaje el Señor tiene una discusión con estas personas, porque estas personas, miren lo que le dicen ahí en el verso 2, Mateo 15, verso 2. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Los judíos establecieron una serie de rituales, entre esos los lavamientos de las manos para ciertas prácticas. Si usted iba al mercado, usted cuando volvía tenía que lavarse las manos. Si usted iba al trabajo, cuando volvía usted tenía que lavarse las manos antes de comer. Ahora, ese tipo de exigencias no estaban ni en las escrituras. ¿Sí? En las escrituras había lavamientos especiales para los sacerdotes cuando iban a ministrar, pero no era algo generalizado. Entonces, esto ya no era un mandamiento de Dios, sino en realidad era algo de la tradición. Y la tradición comenzaba a enseñar cosas que en la palabra no estaban, enfatizando que la fe de ellos estaba relacionada con eso, ¿sí? No toquen, no coman, cosas que no tenían que ver nada, ni siquiera con el corazón ni el propósito de la ley misma. Entonces el Señor les explica a ellos por qué sus discípulos no tienen en cuenta esas cosas, ¿sí? Ahora mire lo que les dice ahí en el verso 7 en adelante. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Y ahí mire la frase, mas su corazón está lejos de mí. O sea, este pueblo de labios o de obras externas supuestamente honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Yo hoy, escuchando las primeras alabanzas, tenía la sensación como el Señor de pronto iba coordinando las cosas, porque cantábamos que te alabamos con todo el corazón, ¿sí? Y yo pensaba, hermanos, ¿cuán cierto eso es de la fe cristiana? O sea, la fe cristiana no se trata tanto si usted canta parado o si usted canta sentado. No se trata tanto si usted levanta las manos o baja las manos. No se trata si tenemos una gran orquesta o no tenemos buenos músicos. Se trata es del corazón. Para Dios es importante que el corazón, porque ellos tenían una religión muy organizada, un sistema muy grande que enfatizaba en lo externo, pero cuando Dios venía a mirar el corazón, decía: ustedes cantan muy bonito, ustedes hacen esto muy de una manera muy diligente, pero su corazón no está aquí. Su corazón está lejos, su corazón es contrario a mí. Su corazón no corresponde a lo que ustedes cantan con sus labios. Y eso es un asunto ya muy serio, ¿no, hermanos? Entonces yo me ponía a pensar, cuando estábamos cantando, ¿será que nuestro corazón entiende lo que está cantando y vive conforme a lo que está cantando? Porque a veces nosotros cantamos cosas muy serias, hermano. Hoy me rindo a ti, cantábamos, ¿se acuerda? En adoración. ¿Será que usted le está diciendo: Señor, aquellas cosas que tú me has dicho, hoy las rindo a ti? Hoy quiero obedecerte, ya no quiero pelear con aquellos planes que tú tienes para mi vida. Hoy yo me rindo a ti, Señor. Ya mi vida no es mía, mi tiempo no es mío, mi cuerpo no es mío, mi familia no es mío, mi dinero no es mío. Hoy me rindo a ti. Cuando usted cantaba esa frase, ¿usted está entendiendo lo que está cantando, hermano? O simplemente es una melodía agradable y usted la canta con su boca, pero su corazón no vive eso. Usted se ha rendido al Señor totalmente. Eso es lo que el Señor quiere enfatizar hoy, hermanos. Bienaventurados los que tienen un corazón, ¿qué? Limpio. ¿Sí? Yo he conocido personas que tienen un talento para cantar, interpretar un instrumento, pero su corazón está tan desentonado, tan desafinado, que canta muy bonito, pero vive en total desacuerdo con lo que canta. Que eso no nos suceda a nosotros. Entonces, dice el Señor: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, volvieron mandamientos de hombres doctrinas. Es que aquí se hace así, es que aquí es esto. Usted se para así, usted se viste así, usted se peina así, usted no se pone aretes, usted pone aretes, ¿sí? La ropa tiene que ser de tal color, la falda. O sea, hay un sobreénfasis en cosas que la Biblia no hablaba y ellos lo volvieron mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, no se trata de lo que comen, se trata de lo que hay dentro de ustedes y sale dentro de ustedes. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la cultura religiosa, Jesús nos va a enseñar que lo más importante, sin desconocer lo otro, es lo interior más que lo exterior. Entonces, por eso Jesús dice: bienaventurados los que tienen, ¿qué? Un corazón limpio. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús les explica que no es lo que comen, sino lo que sale, los mismos discípulos quedaron como: oiga, ¿qué significa eso? Entonces, ahí en el 16 le preguntan, y Jesús les dice: también vosotros sois aún sin entendimiento, porque a veces los mismos discípulos de Jesús no entienden el asunto. Pero lo que sale de la boca, y el Señor les va a explicar, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, el Señor dice: lo que entra, la comida, no contamina, porque en últimas el proceso de la comida es entrar y sale. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde deberíamos ser limpios? ¿Dónde deberíamos ser muy exigentes, muy cuidadosos? Y en estos días yo creo que esa cultura de la limpieza, esa cultura del cuidado mutuo, se nos ha resaltado mucho, ¿no? Entonces, usted tiene que entrar, lavarse las manos. Si usted tiene cierta gripa, usted tiene que usar un tapabocas. Usted tiene que guardar distancia. Entonces, hay gente que es muy estricta en eso, ¿sí? La comida de sus hijos, el aseo de sus hijos, ¿sí? Hasta yo me ponía a pensar, yo a veces soy muy rígido en lo externo. Me gusta vestirme así, me gusta tener la ropa así, me gusta el pantalón así, me gusta, si me pongo una camisa me pongo así, si voy a hacer ejercicio me pongo esto, y soy muy cuidadoso con lo externo. Cuando me siento en mi escritorio me gusta la cosa así, así, no me gusta tener desorden. Hay algunos que somos muy rígidos, ¿cierto? Yo sufro un poco con eso, con esa rigidez en esas cosas. Ahora Jesús nos dice: bueno, usted puede ser, tener una personalidad así. Pero el problema o el asunto delante de Dios no es tanto eso, hermanos, sino es lo que hay dentro. O sea, Si hay algo en lo que nosotros deberíamos preocuparnos, no es en que nuestra camisa esté planchada, sino es en que nuestro corazón esté limpio, hermanos. ¿Sí? No en que tal vez me lavé las manos o no me lavé las manos, sino que si tengo en mi corazón cosas sucias. ¿Sí? Porque a veces nosotros somos el espejo sagrado en toda casa, en todo cuarto, ¿no? Pero Dios quiere que pensemos y nos preocupemos más por lo que hay adentro, hermanos. ¿Por qué? Aquí el Señor lo explica. Porque del corazón salen, o sea, ¿qué es lo que sale y contamina? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, el problema está en la condición que se encuentra el hombre, el corazón del hombre. Hermanos, aquí el Señor nos dice algo tremendamente revelador. Todo lo malo que vive el hombre tiene una fuente, y esa fuente es el corazón. Cualquier cosa que usted vea externamente corrupta, impía, que va en contra de Dios y pues en contra del hombre, que es pecaminosa, tuvo una fábrica, y esa fábrica es el corazón. Como escribíamos un día en un artículo, el lugar más hediondo de una ciudad es nuestro corazón. No es la zona roja, no es la olla, no es el expendio de drogas, no son los lugares de prostitución. Todo eso no existiera si no hubiera maldad en nuestro corazón. La pornografía no existiría, hermanos, si no existiera la lujuria de nuestro corazón. ¿Sí? Los lugares para alcohólicos no existirían, hermanos, si no hubiera borrachera en el corazón. ¿Sí? ¿El problema dónde está, hermanos? En el corazón. ¿Sí? Ese es el peor antro, la peor letrina, el lugar más hediondo que existe en el mundo. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, aún uno como cristiano, hermano, que lucha con sus pecados, porque el cristiano lucha con sus pecados, hay algunas cosas de nuestro corazón que no quisiéramos que nadie sepa. ¿Sí? Porque hay unas cosas muy horribles que nuestro Señor nos ha limpiado, nos ha dado la gracia para vencerlas, pero que siguen siendo un conflicto, ¿no? Y uno se sentiría muy mal si el Señor aquí en este momento sacara a la luz eso, ¿no? No es el medio ambiente, no es la educación, no es la familia. Hermanos, no es la iglesia. Muchas veces nuestros problemas más serios son nuestro corazón. Es ahí, hermano. Es ahí donde surge la envidia, el orgullo, el temor, la lujuria, la mentira. ¿Cierto? A veces, como decía C.S. Lewis, C.S. Lewis decía una frase muy histórica. Él decía: Europa enseñó por un siglo que lo que más necesitaba el hombre era educación. Y el siglo XX le mostró a la humanidad que la civilización más educada, más sofisticada, causó las dos guerras mundiales más crueles y más sanguinarias de la historia de la humanidad. Hombres educados, pero perversos. Alguien decía, no, lo que necesitamos es que salga tal político y suba este. Este va a ser lo mismo que el otro, hermanos. Porque el problema está en el corazón. Engañoso, dice la Escritura, más que todas las cosas, y perverso. Hermano, no, si hay alguien en quien no puede confiar, es en su propio corazón. Él es muy engañoso, muy astuto, tanto de que nos convence de cosas y nos engaña en cosas que con el tiempo nos damos cuenta que eran cosas de la carne, del diablo y del mundo, ¿no? Señor nos ayude. Entonces, esta bienaventuranza, ¿usted está entendiendo, hermanos, por qué decíamos que es el clímax de las bienaventuranzas, la importancia de este asunto? Entonces, bueno, dice ahí, Mateo 5, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí el Señor, a diferencia de esa religión, el Señor sí se enfoca en el corazón. El Señor siempre está pensando primeramente en el corazón, ¿sí? La palabra limpio de corazón es en el griego, la palabra limpio es kataros, ¿sí? Que, bueno, ahí viene una palabra en español que nosotros conocemos que es catarsis, ¿sí? Cuando usted limpia o purifica algo de su inmundicia o de su contaminación. A menudo el término era usado en aquella época como el proceso en el que usted purificaba algunos metales, ¿sí? Cuando usted quería purificar el oro, la plata, de ciertos residuos o cosas que lo contaminaban, ese proceso se le llamaba limpiar. Ahora, claro que el corazón del cristiano ya ha pasado por una limpieza. El evangelio limpia, la justificación trae un nuevo corazón, una vida nueva en Cristo. Pero aquí el Señor nos habla de un sentido mucho más profundo que el de la salvación. Aquí, como nuestro hermano John Stott decía, limpieza de corazón habla de motivos puros en el corazón. Un corazón sin mezcla, un corazón que no es contaminado. Un corazón que no tiene cosas sucias, sino que ha sido purificado. Por eso significa, o por eso el Señor dice, el bienaventurado los de limpio corazón. Y Él dice, y da la idea, que un corazón puro es un corazón que tiene un solo ánimo, ¿sí? Que tiene una devoción única, que mantiene una integridad con lo interno y lo externo, y que vive una verdadera justicia. Mire lo que dice nuestro hermano John Stock. Eso es muy profundo. El primero dice que tiene un corazón con un solo ánimo. Uno de los problemas que tiene algunos, que la Biblia denuncia, es que tienen un corazón dividido. ¿Se ha escuchado esa frase de Santiago? El hombre de doble ánimo. O sea, tiene un corazón que está partido como cuando usted parte el disco duro de su computador. La mitad para esto y la mitad para esto. Entonces, un corazón con doble ánimo es un corazón que por un lado ama al Señor, pero por otro lado ama otras cosas. Por un lado sigue al Señor, pero también sigue los Baales. Por un lado quiere servir al Señor, pero también se sirve a sí mismo. Tiene planes alejados del Señor. Es un corazón no purificado o un corazón dividido, ¿sí? También nuestro hermano dice, una devoción no dividida. ¿Qué quiere decir una devoción no dividida? Que realmente todo lo que es devoción externo corresponde a una devoción interna, ¿sí? Como hablábamos ahora con la adoración. Yo canto con mi voz, pero mi corazón está cantando también, ¿sí? Yo oro externamente, ayuno, ofrendo, pero mi corazón está con eso, ¿sí? Algo que a mí me hace este sermón en el monte, bueno, una jornada en la que el Señor nos tiene. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, algo que el Señor siempre me está recordando. Yo creo que eso es un buen ejercicio que debemos tener todos, porque eso es lo que la Biblia llama meditar. Y es cuando voy a hacer algo, por ejemplo, voy a hablar con un hermano. Algo está pasando, entonces voy a hablar con él. Y lo primero que el Señor me recuerda siempre ahora es, ¿por qué lo va a hacer? Porque está resentido, porque está fastidiado con la persona. ¿O porque lo ama? Eso me ha hecho pensar bastante, hermanos. Porque no es solo que tenemos que hacer esto y esto, pero a veces podemos hacer cosas por hipocresía o por obligación, ¿cierto? Pero Dios no, hermanos, Dios no está interesado en eso. Dios quiere que nuestro corazón, por eso misericordia también está muy ligado, ¿no? Él quiere que lo hagamos desde adentro, con un sentimiento de amor y grato al Señor, ¿no? Si yo voy a dar es porque amo dar, hermanos. Si yo voy a obedecer es porque amo cumplir los mandamientos del Señor. Si yo voy a servir es porque amo servir al Señor. No porque el hermano Pablo en la clase del lunes, eso que si uno no sirve no es ningún cristiano. ¿no? Sino porque el servicio tal vez es una de las expresiones de amor hacia el Señor. ¿Cierto? Entonces el hermano John Stott dice, devoción no dividida. Ahí te vamos a hablar un poco más. Él también habla de integridad espiritual. ¿Qué es integridad espiritual? Que también está ligado con justicia. Yo expongo delante de los demás lo que soy en secreto. O sea, yo no tengo una vida dividida. Lo que soy a solas con el Señor, eso soy ante los demás. Porque hay personas que pareciera, como lo vamos a ver ahora, que la religiosidad los vuelve hipócritas. Entonces llegó el hermano Pablo, amén, aleluya. Pero estoy con los hermanos, con las personas del trabajo y soy todo un mundano. Estoy en la iglesia y oro, pero en mi familia nunca oro. ¿Cierto? Eso es una falta de integridad. Somos personas con máscaras. Cuando estamos con los hermanos o en la iglesia o con ciertas personas, nos comportamos. Se van y somos otro. Eso uno se da cuenta mucho con sus hijos, hermano. Su hijo es uno. Cuando llega al colegio, está con los amigos, es otro. Pero algunos que son religiosos, así. Entonces, todo esto nos habla de un corazón limpio. Vamos a ver unas palabras del Señor Jesús para estos judíos, porque ese contexto es muy significativo para nosotros. Mateo 23, verso 25, el Señor hablándole a los judíos, especialmente a los escribas y a los fariseos, Él les va a hablar de esto. Y el Señor, claro que no quiere que sus discípulos sean como escribas y fariseos. Cuando usted piensa en un escriba y en un fariseo, cuando usted ha leído el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que usted más piensa? ¿O cuál es la palabra con la que Jesús más los identifica? Hipócritas. Aquí se los dice como 10 veces, hermano. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¿Sí? Porque el Señor no quiere tener en su reino personas así. Y el Señor nos pone este paño de fondo para que miremos y evitemos ese tipo de vida. ¿Sí? Dice ahí, podríamos leer todo el capítulo, pero solo vamos a leer unos versos, desde el 25, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque ellos sí eran hipócritas. Hipócritas literalmente era aquel que se ponía una máscara. Era aquel que era actor de teatro en aquella época. Ese era un hipócrita, ¿sí? No era ni siquiera una palabra mala, sino era una persona que tenía un trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Fingir. Fingir en una obra de teatro. Y el Señor les va a decir a ustedes, escribas y fariseos, ustedes están fingiendo, ustedes son hipócritas, ustedes engañan a las personas. Ustedes se presentan de una manera, pero no es la realidad. Dice, ¿por qué? El Señor nos va a explicar por qué les habla así. Dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces el énfasis aquí en la enseñanza del Señor es que ellos limpiaban lo de afuera, pero por dentro estaban llenos de cosas que no eran agradables. ¿Sí? Y da el ejemplo de un vaso. Sería muy absurdo, hermanos, que usted le sirva un vaso y usted vea que la persona que le va a servir el vaso, donde le va a servir la comida, coja el vaso y límpialo de afuera mientras lo de adentro está lleno de suciedad. Usted le diría, no sea absurdo, límpialo de afuera, porque es que límpialo de adentro, porque es que lo de adentro es donde va a estar la comida, ¿no? Sería muy, muy loco, ¿cierto, hermanos? Pues así era la religión de los fariseos. Ellos se enfocaban en lo externo y no en lo interno. Y el Señor le dice, mire lo que dice acá, y les explica, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ellos eran muy religiosos, hermanos. Mire lo que dice el verso 23 anteriormente. Ellos diezmaban la menta, el eneldo, el comino. O sea, ellos en cuanto a las ofrendas eran muy estrictos, tenían una lista. Yo compré tanto de mercado, entonces llevo tanto, 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 y que no me falte ni que me sobre, y tengo que ser muy esto. Pero dice el mismo Señor, ponían cuidado en eso externo, pero olvidaban la justicia, la misericordia y la fe. Entonces ellos estaban centrados en lo externo. Eso es un punto que nosotros debemos evitar, hermano. Nuestro centro es el corazón. Alguien me preguntaba ayer, hermanos, ¿cómo ustedes disciernen cuando una persona llega, es hermano, la presentan en la iglesia? Y yo me quedé pensando, o sea, nosotros no tenemos 10 puntos. Tal vez solo tenemos un punto. Yo le decía al hermano, el corazón de la persona. Uno en el corazón se da cuenta si la persona tiene fe, si tiene amor al Señor, si tiene amor a la iglesia. ¿Y cómo se ve el corazón? Pues también por lo que practica, por lo que habla, por lo que hace. Pero en últimas, es eso, hermano. Nosotros no podemos poner unas normas externas para decir esto, esto, esto. Cuando el corazón no tiene fe, no tiene amor, no tiene paciencia, no tiene constancia, no tiene santidad. ¿Se trata de qué? Del corazón. Y dice ahí Jesús, en el que estamos, en el 25, dice, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hermanos, aquí ya comenzamos a tener una misma aplicación del mismo Señor sobre limpieza de corazón. Limpieza de corazón nos habla de qué hay en el corazón. ¿Qué tiene nuestro corazón? ¿Sí? Estos hombres, si el Señor los conocía, ellos estaban llenos de qué? De robo y de injusticia. Eran personas codiciosas, eran personas ambiciosas, usaban la religión como fuente de ganancia. Eran personas injustas, no trataban a las personas de acuerdo a la justicia de Dios. Andaban incorrectamente. Entonces, el estado del corazón es censado por lo que hay en el corazón. Yo puedo saber qué hay en mi corazón por lo que se encuentra en él. Ningún corazón está vacío, hermanos. ¿Sí? Algo hay en el corazón. Algo alimenta el corazón. Hay motivaciones del corazón. Hay deseos del corazón. Son aquellas cosas que nos controlan interiormente, que nos motivan, que nos alegran, que nos entristecen. En este caso ellos, aunque aparentaban una piedad externa, su corazón estaba lleno de pecados desagradables delante de Dios. Asimismo, la persona puede decir que es cristiana, congregarse, venir, sentarse, cantar, parar, orar, diezmar, ofrendar. Pero en últimas, Dios está interesado en qué hay en el corazón. Porque a veces puede haber hipocresía en el corazón, orgullo en el corazón, envidia en el corazón, contienda en el corazón, falta de misericordia en el corazón. ¿Sí? Persona que dice, no, yo amo a Dios. Pero en su corazón dice, no, pero yo realmente siento fastidio a los hermanos. No quiero estar con ellos. No me interesa. ¿Qué hay en el corazón? No amor, hermano, no amor. Hay odio. O no, yo quiero adorar y cantar santo, santo, santo. Pero cuando abro mi celular comienzo a ver mujeres desnudas. Comienzo a deleitarme en esa porquería. Entonces, ¿qué hay en el corazón? Lujuria, suciedad, malos pensamientos. Yo quiero predicar, pero en mi corazón no está el deseo ni de que las personas sean salvas, ni la iglesia edificada, sino yo quiero ser famoso. Yo quiero que las personas me conozcan. Yo quiero que me tengan en cuenta, o sea, ambición. ¿Sí ve? ¿Cuántas cosas pueden haber en un corazón, hermanos? O también yo puedo tener en el corazón amor. Ay, yo quiero agradar a Dios en todo. Y quiero y busco constantemente el bien de todas las personas a mi alrededor. Tengo fe. No importa la circunstancia, yo confío en Dios. No importa las situaciones externas, yo tengo paz. No importa lo que estoy viviendo, yo confío en el Señor. ¿Qué hay en su corazón, hermano? Hay amor, hay misericordia. ¿Cuáles son las motivaciones de su vida? ¿Qué pasa adentro? Uno puede decir, no, pues la iglesia acá es una iglesia muy bonita. Si vieran esos cultos, esas reuniones que tenemos, una adoración, una palabra, una cena. ¿Pero qué hay en el corazón? ¿Qué hay en su mente? Hay gente que está acá, pero su corazón está a kilómetros de distancia de lo que predicamos. Puede haber un abismo completo, hermano, entre aún lo que usted ha entendido y lo que hay en su corazón. O sea, de aquí a aquí hay centímetros, pero en la vida de muchos hay kilómetros. Ellos entienden esto, entienden esto, entienden esto, y hasta se glorían en eso externamente. No, aquí hay palabra. No se trata si hay palabra, se trata si hay corazones que viven conforme a esa palabra. ¿Sí? Spurgeon decía, un hipócrita es aquel que exteriormente en su conducta es muy moral, muy recto, muy generoso, muy cristiano, pero está entregado en lo oculto a un pecado que nadie ve. Tal vez sea la borrachera en privado, tal vez sea la lujuria, tal vez sea la amargura, tal vez sea la ansiedad, tal vez sea la envidia, tal vez sea la falta de perdón. Es más, el hipócrita hasta puede condenar externamente a los que hacen eso. No, mire, ese está metido con la mujer del otro. No, mire, este no se ha casado y vive en adulterio. No, mire, este está en fornicación. Mientras él en su corazón codicia y se deleita en el pecado de la lujuria. Es un hipócrita. Cristiano ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hermanos, si nosotros estamos procurando solo limpiar lo externo, estamos siendo ciegos. Hay que limpiar primeramente, ¿qué, hermanos? Nuestro corazón. Procure por sobre todas las cosas, antes de cambiar a los demás, cambie usted. Sea santo usted, conságrese usted, limpie su corazón usted, limpie sus pensamientos usted, limpie sus deseos, sus motivaciones usted. Ahí, cuando comience a hacer las cosas externas, usted va a ser un buen cristiano. Pero de nada le sirve externamente usted hacer algo cuando en su corazón tiene cosas que Dios no le agradan, hermanos. Limpia, dice el Señor. Claro, esa limpieza no puede ser una obra natural en la carne. Hay medios de gracia para limpiar. ¿Cómo qué? Este es un medio de gracia, hermanos. Dios nos purifica por medio de la predicación de la palabra. La palabra tiene un propósito y es entrar no solo a los oídos, entrar a los corazones. Discernir lo que hay en los corazones y purificar los corazones. ¿Qué otro medio de gracia? Juan dice, si tenemos comunión con Dios, Dios es luz, entonces esa comunión nos limpia. En la medida que usted busca constantemente a Dios, en esa comunión con Dios, Dios lo va purificando, ¿no? También tenemos la comunión, dice Juan, los unos con los otros, que nos limpia de todo pecado. O sea, tenemos medios de gracia, ¿para qué? Para limpiar. Tenemos promesas, dice Pablo. Así que teniendo grandísimas promesas, limpiémonos. En la medida que usted recibe tantas promesas, usted sabe que algún día el Señor va a regresar a una herencia inconmensurable de su gracia para los que son limpios. Entonces yo tengo esa perspectiva, entonces me limpio. Si usted supiera que hoy una familia va a ir a su casa a visitarlo, usted limpia su casa. Usted arregla la cocina. Usted acomoda las cosas, lava el piso, ¿sí? Limpia el polvo. Aunque normalmente de pronto no lo haga, pero como viene alguien, ¿cierto? Usted sentiría vergüenza si ellos llegan y usted está todo desordenado. Bueno, hermanos, nosotros tenemos una visita constante, diaria, a nuestro corazón. Y son los ojos de un Dios santo que todo lo ve. Y comenzamos a otro asunto serio, hermanos. Usted puede ocultar su pecado de los hermanos, de su familia. Usted puede ser un experto hipócrita. Yo era un hermano, yo en el mundo era un experto en hipocresía. O sea, era un experto, hermanos. Delante de todo el mundo, mi familia, mis amigos, en el colegio, era un experto, hermanos. Pero ¿a quién engañamos? Dios, a Dios no lo engañamos. Dios no llega a nuestra casa, Dios no llega a nuestro salón de reunión. Dios llega a lo profundo de nuestro corazón. Ahí, ¿usted qué le va a ocultar a Dios, hermano? Si sus pensamientos se escuchan en voz alta delante del trono de Dios. ¿Sí? Un hermano que escribió un testimonio, algunas revelaciones, algunas experiencias que tuvo en el cielo, él decía, los pensamientos de los hombres suenan como con un parlante. Imagínense. Si a nosotros nos daría vergüenza de pronto que nuestra esposa escuchara nuestros pensamientos, ¿cuánto más, hermano, que nuestro Dios Santo los escucha, los ve? Entonces el Señor dice, limpia. O sea, como ya entiendes esto, limpia. O sea, dedícate a cultivar tu vida devocional y personal delante de Dios de tal manera que eso que es oculto a los hombres, pero que es descubierto para Dios, sea purificado. O sea, trabaja en lo de adentro. ¿Sí? Y es que, hermanos, nosotros tenemos la tendencia, como siempre lo decimos, a ver 1000 pecados afuera y no ver un pecado adentro. Siempre, siempre, ahora mismo usted debe estar pensando, uy sí, porque es que fulanito, porque los hermanos, no, hermanos, en última usted no le va a dar cuenta de Dios ni por fulanito ni por los hermanos, en última usted le va a dar cuenta de Dios es por su pecado, hermano, especialmente como dice Spurgeon, por ese pecado secreto, ese pecado oculto. Si usted no trata ese pecado, si usted no purifica ese pecado, Dios va a sacar a la luz ese pecado, hermano. Trate con ese pecado, limpie su corazón, seriamente, constantemente, intencionalmente. Esa es la esencia de la fe cristiana, hermanos. Lo que hay en el corazón. Dice ahí el 27. Bueno, dice ahí, para que también lo de fuera sea limpio. Claro, la vida cristiana también tiene cosas externas. Y también a veces necesitamos enseñar en lo externo. Pero hermanos, lo externo sin lo interno, eso es como enseñarle a un tigre a ser vegetariano. ¿Sí? No va a poder. A veces uno intenta, el incrédulo, haga esto, haga eso. Es un tigre, hermanos. ¿Sí? Dice Mateo 23, 27, ¡ay de vosotros! O sea, esto tiene un juicio para estas personas. Escribas y fariseos hipócritas. ¿Sí? Este es el asunto, ustedes son hipócritas. Y vuelve a explicárnoslo. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Mira este ejemplo tan seco, tan fuerte, hermanos. ¿Usted vio alguna vez a un sepulcro? Que usted fueron a después de los 5 años o los 10 años fueron a sacar a su abuelita. Entonces la familia hizo la inversión por el mejor cajón, la mejor tumba, el mejor lugar. Iban a sacar los huesos de la abuelita. Cuando abren la tumba de la abuelita, ¿usted qué se encuentra, hermano? Huesos, pelo, gusanos y todo tipo de inmundicia, ¿cierto? Así era la religión de estos hombres, hermano. Por fuera, hay lugares, hermano, donde usted va y el salón, eso es preciosísimo. El piso, la música, los predicadores, los diáconos. Todo eso parece el cielo, ¿cierto, hermano? Hay lugares. Ahí. Pero hermanos, ¿qué hay detrás de esa apariencia? A veces hay falsas doctrinas, robo, mentira, engaño. Pero no solo pensemos en el cristianismo, pensemos en nosotros. ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas que tiene el cristianismo, hermanos? Este tipo de cristianos que viven como fariseos, que eso hablan del Señor y hablan y que esto y que esto y que esto, pero sus vidas no son congruentes. Eso genera, hermanos, en las personas del mundo escándalo. Eso genera en la persona del mundo oprobio hacia el Evangelio, ¿no? Esos que dicen que son cristianos, ese que dice que no, pero él, es terrible, ¿no, hermanos? Terrible que nos pare... Ahí hace poco salió el escándalo de un predicador muy famoso, un apologeta, hermano. Los libros de él, sus conferencias son una cosa preciosa, hermanos. Y Dios saca a la luz esa realidad, hermano, que mientras él tenía una apariencia de hombre erudito y piadoso, detrás de eso había un pervertido. Detrás de eso había una persona inmoral. Detrás de eso había una persona entregada a pecados groseros y escandalosos. Que no le suceda a usted eso, hermanos. Y saben, hermanos, generalmente el que es inmoral en lo interior, cuando es religioso, tiende a ser muy estricto en lo exterior. Eso es algo que uno se da cuenta. ¿Sí? Eso es esa persona que es ya, que es muy exigente en cosas que no. ¿Sí? Que es muy enfático en cosas que generalmente tiene su problema. Hermanos, que no seamos nosotros. Que no seamos nosotros. Aquellos que parecemos por fuera como sepulcros, pero por dentro, cuando usted los levanta, están llenos de gusanos, llenos de cosas hediondas, llenos de muerte. Yo me encuentro eso mucho con mis hermanos, no acá, en muchos lugares. Hermano que está predicando, y hermano, es que quiero contarle algo. Hermano, y uno comienza a escuchar historias, pero feas. Vidas en pecado, pecados groseros, pecados cultivados por años, pecados escandalosos. Y él está cantando en la alabanza, está predicando, está haciendo esto. ¿Sí? Cosas así feas, hermano. Y las personas piensan que eso nunca va a salir a la luz, que Dios nunca lo va a tratar. No se engañe, hermano. No se engañe. Dios quiere limpiarnos, y a veces nos va a avergonzar si nosotros no lo hacemos. Se muestran hermosos, hermano. Mejor, siempre es mejor alguien sincero que alguien hipócrita, hermano. Nosotros como cristianos luchamos con el pecado. Ah, no, es que ustedes se creen más santos. No somos más santos, hermano. Luchamos con el pecado. Pero es muy diferente usted escuchar a ese joven que le dice: hermano, sabe que estoy teniendo tentación con esto. Ayúdeme por mí. ¿Cómo puedo leer para santificarme? ¿Cómo puedo hacer esto? De verdad, hermano, yo... Hay hermanos que uno le dice: hermano, ayúdenos con esto. Y hermano, yo no quisiera ayudarles porque es que estoy luchando con esto. Son sinceros. Generalmente ese tipo de hermano es mucho más confiable que aquel que se aparenta que es un ángel. Se queda callado, eso es así. Pero tiene sus gusanos comiéndolo por dentro. Es mejor el que le dice a un hermano: tengo problemas con esto, hermano, tengo problemas con esto. Ayúdenme, oren por mí. ¿Qué me recomienda? ¿Sí? Al que no, sí, amén, aleluya, amén, aleluya. Amén, aleluya, pasa toda la vida cristiana, amén, aleluya. Mientras los gusanos lo están comiendo por dentro, hermano. ¿Sí? Prefiero, a veces es mejor decir la verdad de lo que somos, hermano, así. ¿Sí? A Dios, no, hermanos, sepa usted esto, a Dios no le gustan los hipócritas. No le gustan, hermano. Los expone. ¿Sí? Que viene alguien, no, la familia tiene que comportar. Uno está con los hermanos y uno llega y grita a la hija: ¡haga eso! Y el hermano lo mira como: ¡ah! ¡Gritó a la hija! Pues sí, con usted y a solas a veces también me toca gritarla. Eso es parte de toda la dinámica de una familia. Usted no lo hace. Pero ahí están los hermanos. Mejor que sea sincero, hermano. ¿Sí? Además que están en escándalo. No, es que tuvo que corregir al niño. Pues mejor que lo corrija acá y que lo corrija en la casa, que lo corrija cuando lo merezca. No que el niño es un pecador. ¿Sí? Porque nada le sirve a usted acá. Mire. Y sale y
¿Cierto, hermano? Sea sincero con su fe. Hermano, estoy luchando con eso. Hermanos que le dicen, hermano, no pone las tareas en la escuela, hermano, ¿sabe qué? 7 años y no he leído la Biblia una vez. Bueno, por lo menos es sincero. Estoy procurando, ahora me duermo, pero estoy luchando, hermano, ya el Señor me agarra algo. Por lo menos es sincero. No el que uno dice acá, lean la Biblia, amén, amén, gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Y sigue viviendo la misma vida de sinvergüenza. Hermano, le vuelvo a decir de verdad con mucho amor, a Dios no le gustan los hipócritas. A Dios no le gustan, hermano. A nadie le gustan los hipócritas. ¿A usted le gustaría tener un amigo hipócrita? ¿Una esposa hipócrita? ¿Un hijo hipócrita? ¿Un compañero en el trabajo hipócrita? A nadie. Son del grupo más detestable que existen los hipócritas, hermano. En cualquier ambiente, ¿cierto? Imagínese más en la iglesia. Entonces, pureza interior, hermano, tiene que ver que no estamos buscando aparentar, sino somos íntegros. Luchamos con esto, estamos en esto, sufrimos con esto, nos dolemos con esto. Dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis en el 28, justos a los hombres. Hay gente que hasta se ve ridículo. Una vez, hace algunos años, una hermana la estaba pretendiendo un muchacho del trabajo. El muchacho era un cristiano, así como que uno... cristiano cuando se enamoró de la muchacha. Entonces la muchacha le dijo, no, vaya, hable con los ancianos de la iglesia, a ver qué piensan ellos. Entonces el hombre llegó y, hermano Pablo, quiero invitarlo a comer. Tengo que hablar de algo muy importante, estaba orando, Dios me ha mostrado. Es que yo tengo un deseo, mi deseo mayor es servir al Señor. Y el hombre comenzó a decirme un poco de frases, hermano, eso fue muy tremendo. Yo había dado una predicación el domingo y él comenzó a decirme la predicación que yo había dado. O sea, yo después pensaba, el hombre se escuchó la predicación y vino a hablar conmigo. Después de 40 minutos diciéndome sus nobles deseos y no sé. Me dijo, y es que yo pretendo a la hermana tal, no sé qué. Entonces, le dije, ah, bueno, hermano, muchas gracias. Vamos a estar orando por eso. Lo primero que le dije a la hermana, es un hipócrita. Es un hipócrita. Se puso una máscara de cristiano al venir a hablar. Tenga cuidado. Ella comenzó a examinarla. Y sí, era un hipócrita, hermanos. Un hipócrita. No tenía nada de cristiano. No tenía nada de sincero. No tenía nada de verdadero, hermano. A veces la gente quiere mostrarse. Y hermano, Dios saca la luz. Porque las máscaras se caen. Si usted pone una máscara de santo, hermano, y todavía no lo es, se cae. Si usted pone una máscara de y no lo es de lo interior, eso se cae. Se cae o se cae. Y también para nuestro bien se cae, ¿cierto? Eso nos libra de nuestro engaño propio. Pero por dentro, otra vez, estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. O sea, el Señor siempre está enfocado en lo interno. Entonces quiten la máscara, hermanos. ¿Sí? Esta tentación que uno tiene a veces de... A veces usted lo ve, es que es tan sutil, hermanos. La persona hablando es así, cuando va a orar, Señor, te damos gracias, Señor. ¿Usted no lo ha visto esa persona que cuando va a orar cambia su modo, ¿no? O cuando va a cantar, pero no es real, usted ve que está forzando algo. ¿Sí? Hermanos, procuren ser por fuera lo que son por dentro. Ahora, si hay alguien que dice, ah, hermano, pues si el Señor se da cuenta, entonces yo soy así y me descaro. No, no es esa la idea. Porque si hay cosas por dentro que son feas, purifíquelas. Para que por fuera y por dentro sea limpio. Volvamos ahí a Mateo 5, hermanos. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque a Dios no le interesa lo externo si lo interno no está de acuerdo. Tanto, hermano, hasta con las cosas buenas. Usted se da cuenta que usted puede hacer cosas buenas y el Señor no las puede recibir si lo de adentro está mal. Más adelante en el sermón del monte el Señor les va a decir, mire, si usted trae una ofrenda, pero en su corazón usted tiene algo contra su hermano, devuélvase, arregle primero ese asunto y ahí sí, dé la ofrenda. O sea, el Señor está interesado, ¿qué? Lo de adentro y lo de afuera. Vamos a tener muchos pasajes para entrar en más detalles. Entonces dice ahí Mateo 5, bienaventurados, verso 8, los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Si algo que nosotros enfatizamos es que la limpieza de corazón tiene que ver con mi relación primeramente con Dios, porque el corazón es lo que Dios ve, ¿cierto? Entonces aquí el Señor dice, si una persona limpia su corazón, es una persona que va a tener la bienaventuranza de ver a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Hermano, lo que más separa al hombre de Dios es la impureza. ¿Quién se presentará delante del monte de Jehová? El limpio corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. O sea, lo que más nos impide acercarnos a Dios es el pecado. Pero de la misma manera, en la medida que nuestros corazones se limpian, eso va a tener una bienaventuranza. ¿Y eso qué es? Vamos a ver a Dios cada vez más cerca y más constantemente. MacArthur, explicando el verbo de este pasaje, él decía, verán a Dios está en un griego que es futuro indicativo, pero también voz media. O sea, una traducción más literal de este pasaje, no se duerma, hermano. Dice, ellos continuamente estarán viendo a Dios por sí mismos. O sea, la idea es que si la persona se purifica, su recompensa va a ser una comunión más íntima, más permanente, más constante, más real con Dios. ¡Qué recompensa, hermanos! ¿Usted no ha escuchado a ese cristiano que dice, no, hermano, yo oro, pero Dios no me escucha? Hermano, yo estoy pasando por esta situación, pero yo no veo a Dios. Hermano, yo llevo años siendo cristiana, pero no sé cuándo es la voluntad. No ven a Dios. No tienen intimidad con Dios. Dios es alguien lejano. Hermano, limpie su corazón. Porque realmente Dios es muy, muy cercano. Ayer el hermano contaba en el testimonio después de los bautismos, hermano, es que Dios oye la oración. Yo oro y yo tengo tanta seguridad de que Dios oye y responde, que Dios habla. Hermano, yo también podría decirle lo mismo. Dios es tan real, hermano. Tan real, hermano. Pero también podría decirle, Él ama la comunión secreta e íntima con los limpios de corazón. Esa es la recompensa de la santidad personal e íntima. Una comunión más profunda, más cercana, ahora y por la eternidad con nuestro Dios. Termino solo haciendo unas preguntas que resumen un poco el tema. ¿Cómo está su corazón? ¿Hay pecados secretos en su corazón, mi hermano? ¿Hay motivaciones incorrectas en su corazón? Recuerde, la verdadera religión de Jesús es la del corazón. Así que limpiemos, hermano, nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que a la vez que es simple, es tan profunda, Señor. A la vez que puede ser solo un versículo, Señor. Puede tratar esencialmente con todos los problemas que hay en nuestro ser, en nuestra casa, en la iglesia, Señor. Ayuda, Señor, que ayúdanos para que realmente nuestros corazones, Señor, sean corazones devotos, Señor. Sean corazones realmente consagrados, Señor. Sean realmente corazones que te aman, te siguen, Señor. Fielmente, Señor. Limpia nuestro corazón de toda hediondez de la carne, Señor. Limpia nuestro corazón de toda suciedad, Señor. Limpia nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestras ambiciones, Señor. Queremos ser como tú, Señor, que eras santo, sin mancha.